Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Muy bien, muchachos, momento de hablar de documentales en la columna de Document Juanes y arrancar primero por las noticias del mundo documental. La primera tiene que ver con Sergio Ramos.
El jugador, exacto. El que Calamaro hizo una canción.
El jugador y el protagonista del nuevo documental Capitán. De Amazon Prime. Se llama El corazón de Sergio Ramos. Así este documental, que hasta ahora es lo único que tiene es un adelanto. Se estrena el 16 de septiembre. Y es la historia de este jugador español, el capitán del Real Madrid. Pero es muy curioso que lo que agarra el documental, en una serie documental, perdón, es esta última etapa del Madrid donde tuvo tres técnicos, donde se quedó en octavos de final de la Champions.
Después de ganar tres Champions seguidas, se quedó en octavos en la pero, última.
No es que tengo algo contra Sergio Ramos, sino que digo, es el recorte del documental.
Es un crack, pero eso es muy odioso. Es odioso, muy ganador.
Al punto de que Messi lo odie, ya me genera
es que... el único jugador que Messi verdaderamente odia y le pega patadas.
La cuestión... Qué mala leche.
Sí, y a qué Messi lo va a buscar siempre.
Cómo lo sacó a Salah de la semifinal.
Tremendo, sí.
Bueno, El corazón de Sergio Ramos es un documental que va a contar esa última etapa del Madrid, pero desde la mirada del capitán del equipo, de Sergio Ramos. Así que, ya saben, se viene eso, y si quieren ver el tráiler ya se puede chequear en internet. El segundo es que se reestrenó en el mundo, acá se puede buscar online, el documental sobre Woodstock, por los 50 años del festival. Hay como una historia muy copada atrás de que se vuelve a hacer, que no se hace, que no consiguen los fondos, que no consiguen el lugar. Para el que le interese, chequee también, porque están con la intención de festejar y hacer un nuevo Woodstock a 50 años. De hecho, ya estaba en line-up, iba a tocar Halsey, había artistas de claro, ahora claro. Con artistas viejos, pero eso todavía no está confirmado. Y por último, en las noticias, salió un disco, lo lanza Universal, que es con lo mejor de Luciano Pavarotti, pero tiene que ver con el documental que estrena Ron Howard sobre Luciano Pavarotti. El mismo director que hizo Eight Days a Week, The Touring Years, el documental sobre los Beatles, y que también tuvo un disco a partir de ese documental. Bueno, ahora la misma discográfica, que también tiene que ver con la película, lanza como la música definitiva de Pavarotti, incluyendo obviamente todo lo que hizo arriba del escenario con los tenores, pero también sus participaciones con Andrea Bocelli, Zucchero, José Carreras, Bono y bueno, todo claro, ese grupo de artistas.
Era YouTube con Luciano Pavarotti, hicieron Miss Sarajevo.
Verdad, sí, bueno, muy bueno.
En el disco aparece esa versión en vivo. Así que para el que quiera, antes de ver el documental de Pavarotti, ya está el disco en sus bateas. ¿Quién va a ir a comprar el disco? No lo sé.
¿Hay pero bateas? ¿Quedan bateas todavía? De hecho, hoy
creo
me mandan...
Con electrodomésticos.
Batea. Mandan el disco de Ed Sheeran. Sí, y mira. Digo, qué bueno el disco de Sheeran. Debe estar en Spotify, hace 15 días no lo escuché. Pero tengo el disco y lo agarro y me da pena.
¿Tenés para escuchar?
Que no lo voy a poder escuchar, no. No puedo.
Bueno, es una semana rara para los documentales porque no hubo buenos estrenos. O por lo menos, entre lo que yo tuve la posibilidad de ver, no encontré.
No lo vamos a permitir, es inadmisible.
No, pero
deberías haber encontrado igual.
Tienen que
estoy
haber
contento
buenos...
con la columna que vamos a hacer hoy, porque traigo una recomendación y después, un poco inspirado en Fío, hacemos una especie de resumen de Empujados a la Delincuencia. Bien. De algunas películas y series que tienen que ver con los documentales. Arranquemos primero hablando de uno que no me gustó y que está en Netflix, que es muy cortito.
Así y pero
que
la este gente ve el no... menú y se mete, así que advertilos.
Esto es así. Hace una semana se estrenó Stranger Things.
Sí.
Hay un personaje de Stranger Things que se llama Hopper, que es el personaje personificado por David Harbour, ese actor. Ese chabón que ahora va a estar en una nueva película de Marvel y que está muy en boga, que fue... ¿cómo se llama este personaje? Hellboy. Ahí está, iba a decir Daredevil.
¿El nuevo?
El nuevo Hellboy. Nice. Chotísimo.
Nice.
Bueno, está como muy haciendo muchas cosas, y Netflix por lo general cuando tiene un estreno tan grande, un tanque como Stranger Things, agarra a alguno de esos actores y le hace hacer otra cosita. Bueno, hay un falso documental, un mockumentary que se llama Frankenstein's Monster, Monster Frankenstein, que está protagonizado por él, que él hace de David Harbour, hace de él mismo, y lo que cuenta en esa historia, que dura media hora, es que descubre que tiene un legado familiar en cuanto a actores muy groso, como que su papá fue actor y su abuelo también fue actor. Mira. Y su padre, sí, pero es todo mentira, es parte de un falso documental.
Déjame creérmelo.
Su padre fue un actor muy importante de teatro que agarró esa época donde el teatro se llevó a la televisión. Donde la gente ya no iba tanto a ver obras, claro, pero sí las miraba desde la casa. Entonces cuenta de forma supuestamente simpática cómo fue esa adaptación de hacer obras teatrales en televisión.
¿Qué tan cortito es el docu?
30 minutos. pero no está bueno.
Y lo viste dos veces y está
sí.
malo.
Lo vi
¿Por qué dos veces?
Nunca tuve la sensación de...
Dato duro.
No tuve la sensación de verlo y decir, para mí que o lo vi cansado...
Sí, me pasa.
O lo vi
no lo agarré.
No, claro.
Porque no lo entendí. Y la segunda vez, créanme, tampoco lo entendí. Laura, obviamente David Harbour, Alfred Molina, sí. Octopus en la primera
Octavio.
Spider-Man. Pero la verdad es que no me gustó. Le tenía mucha fe porque el director es el editor de una serie que me gusta mucho, se llama Portlandia. Uh-huh. El tipo que editaba esa serie dirige este especial de Netflix con este falso documental. Salvo que sean mega fan de Stranger Things y de este tipo, vayan a verlo, si no, no se lo recomiendo.
Archivamos, difícil.
Pero sí encontré uno muy bueno, una serie documental que creo que a ustedes les va a gustar mucho. Lo veo mucho a Diego en esta serie, sobre todo, que se llama Mike Judge Presents Tales from the Tour Bus. Mike Judge es el creador de Beavis and Butthead.
Sí, claro.
Es el tipo que hizo eso. También hizo una película que es una película de culto para muchos, se llama Office Space, que ya tiene unos cuantos años.
Y King of the Hills, ¿no era de él?
Exacto, también era de Mike Judge. Y también está atrás de Silicon Valley, la serie de HBO. Ajá. La cuestión es que en el 2017, yo ni enterado, hizo una serie documental de dos temporadas que lo que cuenta es una narración oral de grandes personajes. En la primera temporada de músicos country y en la segunda de músicos del funk. Uh-huh. Y con esta técnica de rotoscopía, que es, filman a los tipos dando testimonio y después los dibujan arriba.
Claro.
Llámese el videoclip de Molotov de Frijolero.
Uh-huh. El de Ajá en el año de los 80.
Sí, eso es distinto porque eso era dibujo
una
de
película.
Cero.
Claro.
Y las dos películas de Linklater, que están hechos con esta misma técnica, donde primero se filma y después se dibuja arriba. Está uh-huh muy bueno porque me lo imaginé así. Es como lo que hablábamos ayer de Peña. Esta idea de contar anécdotas y de revisar esas historias, imagínense una cosa así, como una reunión de amigos donde nos podemos contar anécdotas de alguien y después se dibuja eso y se dibuja tanto el tipo dando testimonio como lo que realmente sucedió.
¿Sabés que eso de Peña lo había hecho, hizo un piloto Gabriel Marchesini,
mirá,
el creador de Tino Gargamusa? Bueno, basado en audios de Fernando con algunos personajes y él había dibujado los personajes.
Me parece que está buenísimo el formato. Están bajo la pluma de Mike Judge. Es el tipo de dibujo que ustedes pueden ver en BBC Budget. Y los personajes son muy buenos porque son en su mayoría, a diferencia de Peña, como NNs. No sí en la temporada de funk, pero sí en la música country, que a nosotros nos llega un poco sí de costado. Me vi el primer capítulo, que es sobre la historia de Johnny Paycheck. Johnny Paycheck fue un...
Qué gran apellido.
Sí, increíble, increíble.
Paga cheques, ves a cheques.
No, y además paga la cuenta, es como...
Paycheck, es verdad, paga la cuenta.
Johnny Paycheck fue un referente de la música country, de un subgénero que tiene la música country, que es el outlaw country. El referente máximo del outlaw country es Willie Nelson.
Ajá.
Es la idea de que en la década del 70 el sonido de Nashville estaba llevando el country a la música pop y había un par de renegados de barba, trenza, vincha, que decían, para nosotros el country es otra cosa. No es ese sonido pop que le quieren dar.
Claro.
Entonces Johnny Paycheck fue uno de esos referentes y el tipo metió un hitazo en un momento que era como, metete ese trabajo que me ofreces en el culo. Una cosa así como... Es este tema, exactamente.
Un super éxito.
Este es un super éxito que le dio muchísima guita y que lo convirtió en el ícono de la clase obrera. O sea, todas las manifestaciones que hacían los mineros, los obreros, eran con este himno de fondo, con esta canción. Se llama Take This Job and Shove It. La cuestión es que el tipo ganó mucha guita y se la tomó toda.
Oh.
Esa guita se la tomó toda en cocaína. Y lo bueno que tiene este...
Quedó hecho mierda.
Sí, sí. Y tiene unas historias a partir de eso, donde, por ejemplo, se peleó en un bar con uno y le disparó un tiro que no lo mató, pero eso lo llevó a pasar 9 años en prisión y
favor
a pedirle ayuda a sus amigos del country, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y los Hells Angels, este grupo de motoqueros que eran bastante picantes.
Sí, 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 sí.
Bueno, que eran los íntimos amigos de Johnny Paycheck. Es muy bueno por esto mismo que mencionaba antes de Peña, no el tema de las drogas, sino de gente contando unas anécdotas bizarrísimas y extremas, ¿viste?
Claro,
como
sobre todo extremas.
Donde vos decís como, pero no me las puedo creer. Bueno, cuando están dibujadas te genera una sonrisa, te da como otra simpatía y además está bien porque es difícil como actuar o recrear una situación donde uno está re duro por cocaína y en dibujos animados, sobre todo los dibujos animados tipo BBC,
es más caricaturizable.
Están buenísimos como,
claro,
como queda y en el fondo hay una historia hermosa, muy sensible de amistad entre este tipo y todos sus amigos. me gustó mucho. La temporada 1 también tiene historias como la de Jerry Lee Lewis. La temporada 2 tiene a tipos como George Clinton, James Brown.
¿Pero cuántas
Brown.
Temporadas?
Dos temporadas, capítulos de media hora.
¿Cuántos capítulos?
Son 8 capítulos, creo que
la gente temporada. Ya pregunta eso. ¿Cuánto dura el capítulo?
No,
¿cuántos
no,
capítulos
pero
son?
Los capítulos
¿cuántas temporadas?
Pero los sí. capítulos los ves sueltos. Vos querés conocer
claro,
la historia
claro.
de James Brown.
Está bueno,
bueno. James Brown tiene dos partes, porque obviamente
sí, no,
en una no te entraba. Y lo mismo Rick James, el cantante de Super Freak, por sí. ejemplo, del tema ese. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho. Hay que ir a buscar esta serie que se llama Mike Judge Present. Mike Judge presenta Tales from the Tour Bus y cuenta un montón de historias de personajes de la música country y de la música funk.
Se la voy a ver esa.
Esto sí. es en cuanto al recomendado de la semana. Y después me meto con algo que esto es distinto, no lo hicimos por ahora, pero lo vamos a hacer. Vamos a recomendar algunas películas y series que tienen que ver con documentales, sí, porque son adaptaciones que primero estuvo el documental y después vino la película o la serie. Y esto tiene que ver con que esta semana se conoció el tráiler de A Beautiful Day in the Neighborhood, que es la nueva película de Tom Hanks. Ajá. Tom Hanks va a protagonizar esta película donde personifica a Fred Rogers. A Fred Rogers lo mencionamos hace poco porque es el protagonista de Won't You Be My Neighbor, un documental que hablamos el año pasado, pero que lo estrenó HBO hace 2 semanas, y que cuenta la historia de un conductor infantil, de un tipo que durante muchísimos años fue como el pipo pescador de ellos y daba muy buenos contenidos educativos para chicos, porque contaba las historias de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos en épocas muy duras, como por ejemplo la guerra de Vietnam, a partir de distintas caracterizaciones de sus muñecos, sus títeres, sus cuentos, sus relatos, y cómo relacionaba distintos temas y los bajaba para los más chicos. Hay una generación entera que se crió con el programa de Fred Rogers, y eso generó un documental buenísimo, buenísimo, que recontra vale la pena, y que ahora va a tener su película. Su película.
Cuando es muy bueno el docu, viene una peli.
Sí,
en general.
Pero no siempre, cuando el docu es muy bueno, la peli termina siendo muy buena.
Snowden, gran documental, pésima peli, o peli floja.
Exacto.
Con los libros pasa.
Sí. Con los libros pasa, y con los docus también pasa. Así que, de hecho, a eso nos vamos a meter, porque vamos a hablar un minuto de Robert Zemeckis, mi director favorito, el director de
Volver
al
futuro.
Futuro, de quien engañó a Roger Rabbit, de Náufrago, de Forrest Gump, entre otras películas.
Que tiene a Tom Hanks como fetiche.
Exacto. Sí. Bueno, y acá hay dos películas que él hizo que son adaptaciones de documentales. Hay una que salió muy mal para mí, que es la adaptación de un documental que se llama Man on Wire, y que cuenta la historia de ese funambulista, Philippe Petit, que el tipo estuvo 45 minutos colgado de un cable que instaló entre las dos torres gemelas, obviamente todo esto de forma ilegal. Eso lo llevó a hacer una adaptación de una película que se llamó The Walk, con Joseph Gordon-Levitt, sí. el actor que Diego siempre cree que es el otro.
Jane Franco.
Es el
Franco.
Que es igual a...
Porque los detesto los dos.
Sí. Luciano Pereyra.
Sí, exactamente.
Exacto.
Es igual a Luciano Pereyra.
Chinator.
Bueno, esa versión no quedó buena. El documental es demasiado bueno, me parece, para una película.
La película es pésima.
Bueno.
Pésima, pero con ganas
gustó?
De arrancar la pantalla del cine no, con las manos.
Yo la vi en avión... Y me la banqué. Okay. Creo que me dormí en el medio un rato. La vi entera, sí, sí.
Lo que les puedo decir es que el documental es muy superior, y que si pueden vayan a buscar Man on Wire,
sí.
porque es otra cosa y realmente está muy bien. Pero CMX después dijo, bueno, quiero otra oportunidad, y agarró un documental de 2010 que se llama Marwen Call, para contar en una película que estrenó en diciembre del año pasado llamada Welcome to Marwen, con Steve Carell de protagonista, y contar así la historia de Mark Hogenkamp. Esta historia es así. Este chabón fue a un bar y cuando se va del bar se pelea con 5 nietos que lo muelen a palos. Le pegaron muchísimo, lo dejaron en coma 9 días y le arruinaron el lado izquierdo del cerebro. Entonces el tipo ya no puede tomar decisiones y no puede conectar con el mundo real, porque estas heridas que le hicieron en el cerebro, estos golpes que le dieron, lo dejaron realmente muy mal. Pero el tipo, en el documental Marwen Call del 2010, cuenta cómo, para poder conectar con algo, agarró sus muñecos G.I. Joe's y sus Barbies, y con una cámara de fotos, con una Pentax, empezó a recrear historias que tenían que ver con su historia, pero ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver en esa ensalada de fruta cómo el chabón terminó armando la Segunda Guerra Mundial, pero para contar su historia y sí conectar con lo que le pasó, con estos golpes que recibió y con su estado actual. Esa historia de Marwen Cole la llevó CMX a Welcome to Marwell, protagonizado por Steve Carell. Es una película que se encuentra fácil y que esta sí está un poquito mejor que en el caso de The Walk y Man on Wire.
¿Está un poquito mejor de algo pésimo? ¿Está más o no, menos zafa
pasa
o está
que
buena?
Yo, al ser medio el loquito de los documentales, siempre el documental me gusta más que la película. Okay. Pero con esto de que...
No, pero algunas salen mal y otras también. Exacto. Te gusta más o menos, pero está bien.
Vieron que hablábamos el otro día de cómo la tele y el cine están buscando historias reales. El sí, famoso basado sí, en eventos. Bueno, siempre vimos películas como basados en hechos reales, pero esto es curioso de que ahora están haciendo muchas películas donde primero hubo un documental y ese éxito relativo quizá del documental lleva a decir, ok, sí, esto me garantiza que si clavo una película con Tom Hanks o con Steve Carell o con tal director puedo tener cierto éxito. Entonces, Welcome to Marwell es la segunda de las películas a partir de esto que contábamos, el tráiler de Tom Hanks y de justamente la película esta protagonizada por Steve Carell. La cuestión es que además de esto hay algo que está pasando con el mundo documental que es muy interesante, que es que muchos directores de documentales están yendo a filmar sus primeras películas de ficción. Y eso también es interesante. Y la última historia que les traigo no tiene que ver con una película, sino con una serie. Y se llama The Act. Y es la serie que estrenó Hulu, que tiene como protagonista a Patricia Arquette. A sí, Patricia Arquette la tienen como la madre del pibito de Boyhood, para ir directamente a una referencia sí, cercana. También hizo un montón.
¿Tuvo pareja con Tarantino, por ejemplo? ¿O me estoy equivocando?
No, esa es Rosana Arquette. Esa es la hermana de, okay, de Patricia. Patricia ganó un Oscar no hace okay, tanto tiempo, si no me equivoco, por Boyhood. Pero la cuestión es que The Act es la adaptación de un documental que se llama Mommy, Dead and Dearest, que es la historia de Didi y Gypsy Blanchard. Esta historia ya la contamos acá, es otro documental de HBO, y contaba la historia de una madre con la hija, donde la hija tenía muchas discapacidades, enfermedades, según el relato de su madre, pero lo que no sabíamos, hasta ver el documental, es que la madre sufría de un síndrome que se llama el síndrome de Munchausen, que es cuando, Munchausen por poder, así se llama el síndrome, y es cuando una madre empieza a enfermar a su hija y empieza a darle distintos medicamentos como para generarle en realidad un daño, y así empezar a proteger a alguien enfermo que en realidad originalmente no estaba enfermo. Es una locura, pero es un trastorno psiquiátrico bastante conocido. Está en algunas otras series también, si después quieren lo comentamos. Pero en The Act está la adaptación de ese documental. Ese documental contaba realmente esta historia, la historia de esta madre y esta hija, y una historia que realmente terminó muy mal porque la madre terminó asesinada por su hija. Y esto se contaba en el primer minuto del documental porque la hija puso en Facebook, por fin maté a mi vieja. Así arrancaba el documental Mommy, Dead and Dearest. Y ahora The Act, esta serie con Patricia Arquette, es la nueva producción de Hulu y viene como con todas las mejores críticas del mundo, porque después de un documental tan fuerte como ese, encontraron la manera de contar esta serie en 8 capítulos, este vínculo entre madre e hija, que ayer vi el primer capítulo y les puedo asegurar que está espectacular. O sea, sí, espectacular.
¿Eso llevado a la delincuencia?
Empujado un poco a la delincuencia, sí. De okay, todas maneras, en arroba los documentjuanes vamos a clavar distintos links para que puedan ver
bueno,
todo para, este material.
Recomendaste una, la
sí,
primera.
La primera se llama Mike Judge Presenta Tales from the Tour Bus.
Mike Judge, ¿cómo se escribe?
Se escribe Judge.
Okay.
J-U-D-G-E. Mike Judge es el chabón que creó Beavis and Butthead y que hizo esta serie documental sobre músicos que realmente bien, vale la pena.
Y después pusiste tres pelis que vienen de documentales.
Welcome to Marwell es la película de CMX sobre el documental Marwen Call. The Act es la serie sobre el documental Mommy, Dead and Dearest. Y después no vayan a ver The Walk, que es la versión de Man on Wire, no, porque esa no vale la pena.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.